COPE Cantabria, el avispero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al avispero, a esta jornada de martes, por cierto, una jornada de martes esperada, porque ha levantado muchísima expectación la presencia de todos los presidentes de Cantabria que van a pasar cada semana por este avispero de 7 a 8 de la tarde. Una vez más, el que dirige este avispero, que soy yo, les tiene que agradecer absolutamente a todos los presidentes de Cantabria la deferencia que han tenido con esta emisora y con este programa al cursarles la invitación. Pero es que fue ipso facto, llamados de teléfono, no creen ustedes de que fue con faz ni acusa de recibo, como se suelen hacer últimamente las cosas. ¿Saben ustedes que últimamente pásamelo por correo electrónico para que sea oficial? No. Llamé personalmente, se pusieron al teléfono todos y dijeron que sí a la propuesta de este programa y de esta emisora. Así pues, a todos muchísimas gracias. Y comenzamos ya rápidamente saludando a don José Antonio Rodríguez Martínez, presidente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Claudio.
Gracias por acudir.
No, a vosotros por llamarme, que ya soy una vieja historia.
Don José Antonio, muchos años y medio por la
Oye, ¿por qué no me trate? Nos tratamos de tú normalmente, ¿por qué nos vamos a tratar de usted ahora?
Bueno, de cara a los oyentes, ¿me permite? Luego después no? Seguimos. Don José Antonio, ¿cuántos años sin venir por aquí? Hacía muchísimo.
Muchos años.
Ya he preguntado antes.
Yo creo que como 14 o 15 años, por lo menos.
Como 14 o 15 años que no venía por la
Por lo menos, sí.
Bueno, lo veo algo cambiado.
Me cambié de emisora, bueno, no es que me cambié.
Ah,
me
sí.
Ficharon en otra.
En otra. Bueno, a lo mejor hay que volver a fichar. No será por dinero.
No pagan mucho.
No pagan mucho. Bueno, le recuerdo a todos nuestros oyentes algunos datos para que se sitúe. José Antonio Rodríguez Martínez, leo textualmente, fue el primer presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el último de la Diputación Provincial de Santander. Nació el 27 de mayo del año 31 en Santander, por lo tanto tiene
77
espléndidos años.
Pues sí, no
espléndidos,
me va,
bien
no me
llevados.
Va, no, me, no me va mal.
77 años, cursó la carrera de Derecho en calidad de alumno libre en la Facultad de Oviedo y obtuvo el título correspondiente en el año 53. En el año 79 es llamado por Unión de Centro Democrático a participar en las elecciones y obtiene el segundo lugar en las listas municipales. Posteriormente es propuesto para el cargo de presidente de la Diputación Provincial, resultando elegido el 27 de abril del año 79 con el apoyo de 18 de los 27 diputados provinciales. Una vez firmado el Estatuto de Autonomía para Cantabria y en el proceso de elección de presidente de la Diputación Regional, José Antonio Rodríguez y 7 diputados más pertenecientes al Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático disintieron de sus restantes compañeros y con el apoyo del Partido Socialista de Cantabria, Rodríguez fue elegido primer presidente de la Autonomía Cántabra el 15 de marzo del 82. Con la llegada de las primeras elecciones autonómicas, en mayo del 83, José Antonio Rodríguez encabezó la lista de Coalición Popular en calidad de independiente, no sin soportar, dicen algunos, diferentes presiones para que se afiliara a Alianza Popular. El 8 de mayo del 83 los comicios confirman a José Antonio Rodríguez como presidente de Cantabria, tengo entendido, con un 45. Venga.
Fue la mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta es la única que se ha conseguido.
Con 45%. Bien, estuve de presidente pues en el periodo 82-84 y empezamos a hablar de ese periodo 82-84 que parecen dos años, pero que si tenemos en cuenta que oficialmente las elecciones autonómicas fueron desde el año 83, casi su paso fue fugaz. Sí. Por la presidencia, primera presidencia.
Un año aproximadamente. Un año después, o sea, un año primero en el 82 hasta las elecciones del 83 y luego un año desde el 83 hasta marzo del 84 que es cuando presenté la dimisión.
Bueno, lógicamente para preparar el programa me he asesorado con diferentes personas.
Es natural.
Y con diferente documentación.
Es natural.
Para yo hacerle preguntas, pero el que tiene que hablar es usted, no le tengo que preguntar.
Bueno,
yo
contestaré todo lo que pueda.
Evidentemente. Y todos me han dicho, con todas las personas que he hablado, que ante todo usted es una excelente persona.
Bueno, gracias, pero bueno, soy una persona normal.
Y lo que sí me han dicho es que usted en ese mandato le tendieron una trampa. Sí. Que a usted le tendieron una trampa.
Sí, eso es cierto, eso es cierto.
Hablemos un poco, le voy a pedir vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a situar cómo se presenta usted a esas elecciones de mayo del 83.
Bueno, primero en el 82.
Ah, perfecto,
bueno,
muy bien, venga.
Vamos a ver, en el 82, cuando el proyecto de estatuto se redacta aquí en Cantabria para remitir a las Cortes, en ese proyecto de estatuto y en los artículos decía que el presidente de la Diputación Provincial continuaría como presidente de la Comunidad Autónoma hasta las elecciones primeras que se celebraran. Bueno, esto salió así, se dio por visto bueno por todos los diputados y senadores que formaban parte de la comisión, y cuando llegó a Madrid, allí lo cambiaron. Lo cambiaron porque había determinado interés en que determinadas personas ocuparan esos puestos por circunstancias que ahora no vienen al caso, y se cambió. Eso produjo una fracción dentro del UCD, una gente que quería mantener la tesis esta y la otra que defendían aquellos otros candidatos. Se habló siempre de un pacto con el Partido Socialista. El Partido Socialista no existió nunca, solo existió el apoyo por parte del Partido Socialista porque tampoco aceptaban la otra candidatura.
¿Y el Partido Socialista estaba Jaime Blanco?
Estaba Jaime Blanco. Uh-huh. Y hay unas declaraciones que además las reproduce en su libro José Ramón Sainz, en la que dice que Jaime Blanco hacía las manifestaciones siguientes, de que ellos no es que apoyaran la candidatura, sino que apoyaban el que hubiera una transición y una acción en... íbamos a embarcarnos en una nueva vida política y que por lo tanto lo que no se podía hacer era renunciar a los que estábamos en este momento con una cierta trayectoria política, y ese fue el motivo, no hubo ningún otro pacto. Es más, a raíz de aquello, el que formó el gobierno fui yo, y yo fui el que escogí todos mis consejeros uno a uno, de unos lados y de otros, y creo que fue un gran equipo, un equipo muy muy bien conjuntado, y que 25 años después seguimos comiendo. Yo celebro una comida con todos ellos, algunos ya han muerto por desgracia, pero celebro una comida con todos ellos y cambiamos otra vez, nos contamos nuestras viejas historias y nuestras viejas políticas. Pero fue un equipo muy bien conjuntado y de unos buenos profesionales.
Don José Antonio, todavía en lo que hoy es Partido Popular, hombre, los más jóvenes no, porque aquella época la vieron eran unos críos, pero los veteranos de guerra, como suelo decir yo, todavía no entienden cómo usted se presenta como independiente de Coalición Popular, que lo formaba Alianza Popular, el PDP, donde estaba el difunto Ambrosio Calzada, y luego el Partido Liberal, y que usted se empecinó, y perdone el calificativo, corríjame si no es así, se empecinó en llevar a todos los hombres y desde Coalición Popular. Y dice, bueno, ¿cómo es posible esto que solamente se presente por Coalición Popular y solamente haya uno de los nuestros, que sería, después hablaremos de él, del consejero de Obras Públicas? A ver...
Bueno, primero porque era un equipo con el que él había estado funcionando muy bien, y bueno, en la segunda etapa entró algunos sustituyendo a aquellos que se marcharon, como fueron Enrique Ambrosio, Tomás Fernández y Santiago Pérez Obregón, que esos presentaron la renuncia poco antes de las elecciones, y Santiago se presentó concretamente por el Partido Socialista a la alcaldía de Santander, y los otros, bueno, pues quedaron de diputados. Y luego metimos otra gente, y fue Félix Hinojal, Luis del Río, y entonces continuaba ese equipo, y bueno, que fueran afiliados o no eran afiliados, no, pero eran gente que yo creo que tenía confianza en ellos y que creía que lo habíamos hecho bien en aquello, y no teníamos por qué hacer experimentos con la gente.
Estará conmigo la gente, que eso ahora sería impensable.
Sí, ahora sería impensable, pero en aquella época, o quizás porque yo soy muy terco y, bueno. Y soy un poco cabezota y no me gusta que me tuerzan una idea que yo tengo. Sí creo que para mí es la buena.
Presidente, unos dicen, según lógicamente con quien hables, que usted tuvo presiones para que se afiliara a la entonces Alianza Popular, porque claro, Alianza Popular tenía que vender en Madrid. Le dice, bueno, ¿cómo es posible que haya un gobierno de Coalición Popular y no haya uno solamente, ese señor de Cáceres?
Yo,
y hay algunos que dicen que usted le presentaron y otros dicen que no, que simplemente le sugirieron para vestir el santo.
Bueno, hubo de todo. Hubo de todo. Yo, en mi forma de pensar, era mucho más próximo al Partido Demócrata Popular, el cual pues tenía amigos y sigo teniendo muchos de ellos, con Oscar Lozaga y con una serie de ellos, y era más próximo a ellos. Pero tampoco, por otro lado, pues ya sabes, quizá esa mi cabezonería, me parecía que se pudiera pensar que yo, por mantenerme en el puesto, me afilé a un partido, como hay algunos que se cambian de partido, como se cambian de chaqueta, para seguir subidos en el coche oficial. Y como eso no va con mi forma de ser, pues esa fue la razón principal por la cual no me afilié a ningún partido en aquel momento. Posteriormente, luego sí, me hice con el, después ya de marcharme de allí, me hice del Partido Demócrata Popular, de Alzaga y compañía, y estuve allí, pues, el tiempo que duró aquello, poco tiempo ya, pero ya fuera de la actividad política directa.
¿Usted tuvo contactos con el señor Fraga entonces?
Sí, tuvimos bastantes contactos, y algunos muy violentos.
¿Por ejemplo?
Una noche en una cena con Mateo José Rodríguez, y con él. Y la verdad es que no fue nada agradable. porque no había ninguna razón, no daban ninguna razón del por qué. Simplemente sí, sería pues eso, que no estaba afiliado al partido y que por lo tanto que sobraba y que querían que fuera alguien del partido. Y luego ahí empezaron ya las guerras dentro del Partido Popular de quién iba a ser el sucesor.
Bueno, eso hablaremos, vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ir cronológicamente si le parece. Bueno, forma usted gobierno y entonces dice que requerré que su equipo sería su equipo, usted apuesta por él y desde Coalición Popular, por los motivos que fuera o fuese, pues dice, pues venga, adelante, nosotros tenemos uno, que es Francisco Ignacio de Cáceres, que es el consejero de Obras Públicas, y el resto lo pone usted. Alguien dice también que esa mayoría absoluta, yo no sé si esto es una maldad o no es una maldad, cada uno lo interprete como quiera, viene arrastrada porque usted tenía aproximadamente a unos 500 metros un auténtico volcán que de aquel entonces se presentó a la alcaldía de Santander y que sacó un 57%. Y que alguien dijo que ese arrastre, ese empuje, me estoy refiriendo a Juan Ormaechea, que después sería presidente y que estará dentro de 15 días aquí con nosotros, pues arrastró al electorado para que ustedes en esta ocasión sacasen ese 45%. Yo digo, bueno, que son cada uno...
Yo creo que unas elecciones se ganan con todo. Con lo que pueda dar Santander Capital y con lo que pueda dar la provincia. En cambio, en la provincia también arrasamos, y la provincia pues es un poco más del 50% de lo que es Santander. Entonces, yo creo que fue todo, el conjunto, porque si yo hubiera sido nada más que Santander, pues entonces tampoco habría ganado. Y el apoyo que tuvimos en multitud de alcaldes y de ayuntamientos en la región, pues también influyó mucho, bastante, en aquella mayoría absoluta.
Bueno, usted le dije que sale adelante en esas elecciones de mayo del 83 y en muy poquitos meses se arma la Marimorena. A mí me han dicho que un asesor suyo fue el que le traicionó. Un asesor, que ahora vamos a decir su nombre, Ignacio Santana, que fue también asesor de Areilza, que incluso fue asesor de Rita Barberá, entre otros, y que ese asesor suyo fue el que le traicionó o le tendió una trampa.
Bueno, a mí tenderme trampas no me tendieron, o si me las tendieron, no sé.
Luego lo vamos a explicar a los oyentes.
Otra cosa es que él jugara la baza de ayudar a que se me descabalgara. No me podían, para ellos era imposible el descabalgarme porque no tenían los votos suficientes. Mi voto era el decisivo en todo esto. Pero a mí me llegó un momento de cansar tanto y estar en aquellas luchas y aquellas peleas y aguantar a todos aquellos que fue cuando yo voluntariamente presenté la dimisión. Más que por las posibilidades de que me pudieran echar, porque hay un pleno en el mes de enero en el cual me presentan una censura, pero que no la apoyan todos. Y entonces yo, mis palabras, y además están grabadas en la cinta de televisión, porque era de las pocas, al principio cuando empezó a funcionar la televisión en Cantabria, y le dije, mire usted, son 5 ustedes los que están aspirando a mi puesto. Yo no voy a renunciar. Pónganse ustedes de acuerdo a ver quién es el que me quiere sustituir. A partir de aquello todavía duraron 3 meses más el tema de la discusión. Y la discusión acabó también pues a gorrazos dentro de Alianza Popular, porque no sé si recordarás que cuando se impone la candidatura de Ángel Díaz de Entresotos, 4 diputados, de los cuales uno de ellos aspiraba al puesto, que era José Luis Ballines, y Roberto Bedoya, y el alcalde de Colindres, y Federico Santa María, presentaron la baja en la Alianza Popular.
Pero eso pertenece ya a la historia de Ángel Díaz de Entresotos. ¿Cómo fue la elección?
Viene como consecuencia
que tiene mucho interés en llegar a esa zona donde usted quiere explayarse.
Quiero aclarar,
pero yo quiero ir un poquito más lento y hablar de ese proceso de Ignacio Santana. ¿Cómo viene aquí?
Ignacio Santana viene aquí recomendado por un diputado nacional que era por Cantabria, que se llama Félix de la Fuente. Y bueno, pensaron que era un gran técnico y tal, pero la verdad es que yo nunca me fui de él.
Bueno, eso le dice ahora porque le traicionó.
Me estaba traicionando desde el primer día, ya tenía yo grandes discusiones con ellos. Y la prueba está que ni Ignacio Santana no tenía ni despacho en la Diputación Nacional. Y bueno, pues estaba ahí y me podía traicionar porque yo tampoco le tenía en una gran consideración.
¿En qué zancadillas le pilló?
No era en zancadillas, era en pretendían hacer cosas que a mí no me parecían bien o que no me gustaban o que fuera saltándose a alguno de los consejeros y no lo aceptaba, o sea, no aceptaba aquellos asesoramientos, nada más.
Bueno, vamos a hablar del consejero de Obras Públicas, que es Francisco Ignacio de Cáceres, y ya le digo que mañana, curiosamente, coincidiendo, viene a esta tertulia y seguro que hará algún comentario de lo que aquí digamos. Usted nombra a Francisco Ignacio de Cáceres, sí. Que recuerdo una vez más al único representante de Coalición Popular, ¿correcto?
Sí, pero yo creo recordar, ya sabes que estamos hablando de hace 26 o 27 años, ya entró al final cuando cesa Enrique, ¿quién fue? Enrique Ambrosio de la Industria, Tomás Fernández.
Ajá.
Cuando cesa Tomás Fernández, él entra en el primer periodo, en el del 82-83, y luego ya, pues le renueva cuando
se renueva con las elecciones.
Es una buena persona, pero yo creía que en aquel momento, pues que no estaba, tenía la preparación para llevar la Consejería de Obras Públicas y chocamos en aquel momento y hoy en día nos tratamos perfectamente.
Uh-huh.
Pero en aquel momento, como choqué en aquel momento también con Santiago, anteriormente con Santiago Pérez Obregón, y ahora comemos juntos y todo esto, ¿no?
Ya. O sea, el tiempo
te olvida, y porque me parece a mí que todos los enfrentamientos que hay en la política, hombre, salvo que hayan sido cosas gravísimas, se deben de olvidar, y porque al fin y al cabo es un periodo que se presta mucho a los conflictos y a los enfrentamientos, y luego hay que olvidarlo, y realmente con el tiempo que ha transcurrido desde aquello es para olvidarlo.
Bueno, pero hay una anécdota que tenemos que recordar, no es muy agradable, pero la tenemos que recordar. Insistimos a nuestros oyentes que hoy comienzan los avisperos especiales con todos los presidentes de Cantabria, que estamos hablando con José Antonio Rodríguez Martínez, primer presidente nuestro de esta región desde el año 82 hasta el año 84. Dicen que cuando estaba el consejero Francisco Ignacio de Cáceres, usted, cuando se hizo el plan de obras y servicios, se lo propuso a un asesor suyo, un ingeniero, el señor Madrazo, y que creo que esto, bueno, no encolerizó, pero sí enfadó, y de qué manera, al consejero, cuando se presenta, me imagino que sería el consejo que tienen en el consejo, y entonces, claro, estaba ahí el consejero y dijo usted, señor Madrazo, pase usted a presentarnos esto. Y creo que el consejero, el señor Francisco Ignacio Cáceres, dice, bueno, ¿esto qué pasa aquí? Si yo soy el consejero, ¿a qué viene un funcionario a presentar?
Yo no recuerdo ese detalle, pero lo lógico es que fueran los directores generales, o el de carreteras, o el de obras hidráulicas, los que redactaran los proyectos que iban a llevarse a buen término.
Uh-huh.
Pero no recuerdo ese detalle que me estás diciendo.
Tengo entendido que, bueno, el consejero se enfada y dice, bueno, hasta aquí podríamos llegar, se suspende la sesión hasta por la tarde.
Y tengo entendido,
vamos a
reflexionar, sí.
Y tengo entendido que en un bar muy cercano de Diputación, donde solían reunirse todos, ahí estaba su amigo Santana, el que le traicionó, el que habló después con el consejero y le dijo la manera que tenía que actuar en el consejo se ríe.
Pues
ayúdeme porque
no te puedo ayudar porque sabes tú más que yo en
no
este
pero
momento.
Hombre,
él estaba aconsejando, no iba a estar yo ahí detrás escuchando a ver,
evidentemente, y entonces le dijo qué tenía que hacer por la
pues
tarde.
Es posible que lo dijera, yo no recuerdo eso de que tirara los papeles ni nada de eso, la verdad. Si fuera un acto así de ese tipo, no lo conozco ni lo recuerdo, por supuesto.
Pero es que esa situación donde nuevamente le dice a Cáceres que no puede ser, se niega Francisco Ignacio de Cáceres a dimitir, pero es que es curioso como al día siguiente empieza ya el follón.
El follón empieza...
¿Le retira la confianza Alianza Popular?
Un poquito más tarde.
No sería...
El follón empieza pues desde que mandamos al boletín oficial el cese y el agradecimiento de los servicios.
Estamos hablando ya de finales del año 83. Y usted había ganado las elecciones...
Sí, exactamente.
Había ganado usted en mayo del 83...
Sí.
Diciendo el 83. Y entonces ahí se lía la Marimorena.
Bueno, ya se empieza la guerra. Empieza la guerra y empiezan pues las presiones para que dimita, y yo decía que no, que me justificaran el porqué, y bueno, pues porque no es de nuestra confianza. Bueno, pues entonces, ¿y en qué no hay confianza? Y tal. Bueno, ya sabes, los dimes y diretes, y así continuó hasta que ya llegó marzo, y dije, oye, ¿por qué voy a tener que aguantar estas cosas? Tengo mi trabajo, tengo mi actividad, que si me descuido me dejan sin ella, y me marcho y presenté la dimisión.
Cuando ustedes estaban comentando anteriormente la cena que tuvo con don Manuel Fraga, me imagino una de ellas, y una que fue un poquito con tono subido, fue precisamente esta, a lo mejor, cuando los miembros del comité, del partido, del grupo parlamentario, de Alianza Popular, se dijeron al señor Fraga, esto no puede ser, y a lo mejor le llamó a usted.
No, yo creo que a mí me llamaron para ver si me convencían Fraga y Mateo, para que presentara la dimisión. No, ya no, ellos no admitían ya
eso
nada.
Ya no nada.
Ellos no admitían nada. Sé que pegaba brincos. Bueno, sí, cosas exageradas. Cuando Fraga le hablaba, le dije, oye, dame tres consejeros que sean buenos y honrados y yo los cojo. Y se me puso. Y bueno, no llegamos a un acuerdo. Y la verdad, pues es que a mí tampoco me satisfacía seguir aguantando.
O sea, usted notaba que ya no tenía confianza.
No.
Que había perdido toda la confianza y que no.
La confianza, y luego todavía se mantuvo un tiempo hasta que convencieron a los del Partido Popular, al Partido Demócrata Popular, a Ambrosio Calzada y esto, y entonces ya le dieron una vicepresidencia y todas estas cosas y ya se compensó.
Y entonces dijo usted, pues hasta aquí hemos llegado.
Yo me marcho.
Y es el momento de...
Y luego ya presenté también la dimisión como diputado.
Bueno, es interesante también decir a todos nuestros oyentes la situación, lógicamente. Por un lado, me imagino que bonita y expectante por parte suya, porque era el primer presidente de Cantabria, y la situación de la Cantabria de entonces, que nada tiene que ver con la Cantabria, obviamente, con la Cantabria de ahora. Tengo entendido que usted... había dos coches. Uno... El suyo como presidente, además, que coincidía, tenía la misma marca que el que tenía usted, un Opel Senator.
Sí, pero te cuento una vez. La Diputación, cuando llegué, que la Diputación Provincial tenía un Seat 1500, aquellos grandones, que debía tener 800.000 kilómetros. Y entonces dije, pues hay que comprar un coche para la presidencia, y compramos un Opel. Bueno, pues las críticas fueron porque comprábamos un coche que en aquel momento era de importación, el Opel.
Porque pero usted tenía un Opel.
Yo tenía otro Opel, otro
suyo
Opel,
particular.
Medio particular, y le tuve muchos años, le tuve casi 10
años. No era como el de Obama, ¿no? No era mejor que el de Obama entonces.
No, ni era blindado, ni tenía espacio para llevar guardaespaldas.
El caso es que sea, pero es que es interesante para todos los oyentes, sobre todo.
Era un Opel que costó, que en aquello, pues me pareció que costaba 300 y pico mil pesetas, es una cosa así.
Sobre todo para que comparen, sobre todo los oyentes que son más jóvenes.
Y luego, y luego como referencia te digo, claro, como los consejeros solo había un coche que era un 124, pues si había que desplazarse varios, alquilábamos un taxi a Arroyano, me recuerdo de eso, para que los consejeros tuvieran coche.
Pero los consejeros, ustedes compraron dos Seat 131, creo.
No, eso ya fue después, cuando se quitó el 124.
Ajá, cuando se quitó el 124 compraron. Y había dos para todos.
Dos para todos. Sí, cuando se iba. Hoy viaja el de industria y mañana le toca el de obras públicas, vamos. Una cosa así. Fuimos en ese caso, quizá hasta extremadamente, no tacaños, porque no se puede llamar tacañería, sino restringiendo mucho los gastos. No, la Diputación en aquel momento teníamos un presupuesto que el último año era de 6.100 millones de pesetas, creo que son, pues debe ser la doceava parte del presupuesto actual. Bien, es cierto que no teníamos todas las competencias que se han transferido, pero se hicieron bastantes cosas y se hacían con mucho cuidado en el gasto y en que no se disparara. Y se hicieron, se empezó todo el plan de electrificación rural que estaba parado en Cantabria, que había multitud de ayuntamientos que la corriente eléctrica no llegaba, o si les llegaba era para encender un filamento de una bombilla, y ese plan le iniciamos nosotros en un convenio que hicimos con la Letra de Viesgo, y que participábamos a partes iguales, y se sacó adelante. Trajimos la Facultad de Derecho, que por una especie de golpe de mano que le dimos a mayor Zaragoza, que era cuando aquello ministro, bueno, se hicieron todo el tema, se inició todo el tema de las transferencias, se iniciaron bastantes cosas en las cuales fuimos muy cuidadosos en el gasto y restrictivos en él, pero se sacaron adelante muchas cosas. Bien, es cierto que teníamos que ir limitados con lo que te digo, el presupuesto que teníamos. Hay que tener en cuenta que cuando dejamos la Diputación Provincial, no cuando empezamos la autonomía, que empiezan ya a llegar funcionarios, eran 400 personas las que había.
400
personas, ya debe haber 4.000, no más, muchas más. Con las transferencias ya hay muchas más.
Muchas más. Después de dejar la política, ¿respiró?
Pues tuve un rato para no mucho respirarse, porque tuve que recuperar mi despacho que me lo habían destrozado. Y tuve que estar zapateando bastante, ¿no? Pero luego sí, y luego ya fue formando mi equipo también en el despacho, y hoy tengo un despacho con 50 y tantas personas, y creo que nos hemos recuperado, y tengo mis hijos todos trabajando conmigo, y creo que seguimos adelante.
Presidente, dicen que con el paso de los años, pues hombre, uno aprende a corregir errores. ¿Volvería a actuar igual si usted en estos tiempos le hubieran dado la confianza para que hiciera un gobierno? ¿Usted hubiera permanecido con ese grupo de colaboradores?
Pues posiblemente sí.
¿O hubiera sido más pasivo y se hubiera...?
Es que, vamos a ver, quizá pasa una cosa. Nosotros fuimos a la política, como se dice, vírgenes. No teníamos ninguna idea. A mí, yo entré en la Diputación Provincial porque me vinieron una tarde, a las 4:30 de la tarde, me llaman por teléfono y me dicen que sí quiero ser presidente de la Diputación, y no participar en política ni ninguna actividad. Bueno, pues lo hablé así un poco con mi gente y tal, y me dijeron, pues mira, unas frases que no se me olvida, que me dijo mi secretaria, me dijo, el tren pasa una vez solo por delante y luego si se pierde ya no se coge. Y acepté. Por eso iba de segundo en la lista, porque para ser presidente de la Diputación tenías que ser concejal cuando aquello era obligatorio ser concejal, y por eso, como no se iba de presidente para la alcaldía, uh-huh, el segundo era para la Diputación. Y la verdad es que si yo no tuviera un equipo mío de mi confianza, yo no volvería. Porque para estar esperando a ver por dónde te meten la puñalada... Ahí vemos lo que está pasando en Madrid, por ejemplo, ¿no?
¿Es más complicada la política ahora que cuando usted fue presidente?
Yo creo que sí. Ten en cuenta que ahora hay mucha gente que lo que tiene que vivir es de la política. Y cuando nosotros estuvimos, todos los que formaron el equipo de consejeros conmigo, todos eran profesionales que volvieron a sus puestos de trabajo, y todos eran... Enrique Ambrosio volvió a su cátedra a la universidad y está de presidente de Caja Cantabria. Ramón Teja era el decano de uh-huh, la Facultad de Filosofía y Letras. Feliciano Jara era el jefe de personal de Nueva Montaña en Corrales. Luis del Río tenía sus actividades profesionales, era economista y estaba en nucleares en aquel momento. Bueno, todos estos, José Ramón Sainz estaba en el periódico y tal, uh-huh, y todos ellos tenían su profesión, y para ellos no era un gran problema. Es más, estando fuera de la política y dedicando esa actividad, ganaban posiblemente más dinero. Otra cosa es la ilusión y la esta de pertenecer a un ente que en aquellos momentos se iniciaba y que tenía grandes posibilidades y en la cual habías puesto muchas ilusiones. Yo creo que eso es lo más importante. Pero sobre todo, si tú no tienes un equipo de tu verdadera confianza, nunca te metas en esto porque te apuñalan.
En este paso como presidente, primer presidente de Cantabria, hay un hecho muy desagradable y que yo le voy a invitar a usted a la oportunidad para que dé su versión. Además, un hecho muy desagradable con unos calificativos que yo no voy a reproducir. Si usted quiere, le reproduce. Con alguien que fue premio Nobel.
Ah, con Camilo José Cela.
Cuéntenos lo de, bueno, Camilo José Cela. Por cierto, ¿no se creyó usted contra Camilo José Cela por esos graves insultos?
No.
pues ahora sería motivo de querella.
Bueno, sí, pero no puedes estar contra todo el que te dice alguna cosa, una inconveniencia, no, con la querella. Ahora gusta mucho eso de estar en el juzgado por las querellas.
O sea que lo, va en el cargo de la política.
No, no, y la prueba está, yo te cuento un poco la historia.
Sí.
Empiezan las presiones de Camilo José Cela, bueno, por parte de personas, determinadas personas de Madrid, para que le entreguemos el manuscrito de la familia de Pascual Duarte.
Uh-huh.
Yo hablando con la gente de Diputación que estaba en la casona de Tudanca, me dijeron, no, si aquí hay documentos en los cuales él se lo cedía, y además decía en la carta, agradeciéndole que se había podido publicar aquel libro, porque ya sabes cómo era la censura en aquellas épocas, era una cosa de un hombre que le daban garrote vil y toda historia, y le daba las gracias a Cosillo de que gracias a él se había podido publicar y de que le enviaba ese original.
A José María Cosillo.
Uh-huh. José María Cosío, cuando fallece, deja todo a la Diputación Provincial en aquel momento. Entre ellos está el manuscrito. Entonces empiezan las presiones que nos llegan de altos jerifaltes de Madrid para que se lea, y de periódicos y tal, para que se le devuelva el manuscrito porque es de él y porque él dice que él se le ha prometido a su hijo, cosa que luego no cumplió, porque el hijo no le recibió. Yo tengo las... bueno, en resumidas cuentas que llega aquí un día a la universidad, bueno, y me insultó diciendo que yo era un imbécil, un normal, no me acuerdo ya los términos que empleó y tal, y continúa la cosa, pero yo me reuní con los abogados de él, le dije que no se le cedía, pues. La cosa llegó ya a tal extremos que el país, la gente del país organizó una cena de Cela conmigo en Madrid, y yo fui a la cena, estuvimos los dos, él me pidió disculpas, que había sido un acto tal, eso está reproducido en una página entera que dedicó el país a los dos dándonos la mano precisamente, y todo lo que fue la conversación durante la cena, y se acabó el asunto por mi parte.
Pero eso fue cuando ustedes cedieron.
No, yo no lo cedí nunca. Posteriormente, ya cuando yo me marcho, pues se conoce que Ángel y Andrés Otro le presionaron lo mismo y accedieron a devolvérsele. Camilo José Cela creo que les prometió hacer una copia factible de toda esta, pero yo creo que nunca se llegó a cumplir. Y en aquella cena, Camilo José Cela, está la declaración inconsta en el periódico, como dijo que aquel manuscrito era para su hijo. Luego tuvieron follón y no.
Alguien dice, hablando con este tejemaneje con lo de Camilo José Cela, que se lo pedían, que no lo podía decir públicamente, pero que era uno de los requisitos que formales para potenciar su premio Nobel, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene constancia de...?
Yo no tengo constancia de ello. Yo creo que bueno, el ser una original, una... Pues tendría un buen valor, y lo tendrá el valor porque ahora está ahí en la fundación que tienen ahí en Galicia, y tendría un gran valor, pero no porque fuera, hombre, el premio Nobel no se da porque tengas la edición,
perdón, sí, sí, sí.
El original,
pero bueno, como tenía valor y que se lo dieron a la obra,
pero a la obra se lo dan a la que se ha dado. No, los Nobel no leen,
los
que van a dar los premios Nobel no leen los originales de los
pero bueno, era como una aportación más.
Yo creo que no, al menos eso no lo conozco ni creo que haya sido así.
Bueno, se acabó la historia con Camilo José Cela.
Se acabó la historia. Quedamos bien, nos saludamos, cenamos cordialmente. Él me echó algunas alabanzas en aquel momento, me disculpó, es más, me reconoció que quizá yo tenía razón en mantener eso, que él lo consideraba un honor también para él, el que yo lo considerara como era un gran patrimonio del gobierno regional, de la casona de Tudanca concretamente, y quedó así. Y luego ya posteriormente, ya pues al siguiente, en el 85, así se lo devolvieron.
Bueno, estamos hablando de cosas, a lo mejor algunas de ellas no muy agradables, pero usted también nos puede contar situaciones muy agradables, ¿no?, que haya tenido,
sí,
en este paso como primer...
Bueno, ya sabes que, hombre, la memoria a veces ya falla, ¿eh? Y cosas agradables hubo, y muchas. Y cosas desagradables también, por supuesto. Tú hasta ahora solo me sacaron desagradables, casi.
Yo le dijo los últimos minutos para las cosas agradables. Hombre, yo como soy un periodista de estos antiguos, pues ya sabes.
No, pero hubo cosas. Hombre, conocí gente muy, 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 muy interesante.
Sí.
Conocí gente muy interesante. viví todo lo que fue pues en la Universidad Internacional, las gentes que acudieron, gentes que me impactaron. Uh-huh. Posteriormente también fuera de la política, pues también conocí mucha gente, cogí una gran experiencia, que solo tengo que agradecérselo a la política, y la verdad es que no estoy arrepentido de ello, es más, estoy orgulloso de ello, y creo que incluso mis hijos pero seguirán también siendo orgullosos por ello. Uh-huh. Aunque no lo digan.
Fíjese, presidente, que no estamos hablando todo el tiempo, por eso es el presidente, por eso está aquí, pero no hemos hablado para nada de la casona de Santander, que estaba a muy poquitos metros. Nunca hubo ninguna injerencia, ningún comentario. A mí me han dicho que el entonces alcalde, Juan Ormaechea, que estaba en su sitio y que no tuvo roce.
Bueno, no lo sé, yo creo que sí. No
en,
sé,
en su época.
No nos llevábamos demasiado bien, pero no tuvimos choques.
No tuvimos choques. Eso es lo que me
no
han
tuvimos
dicho.
Choques.
Eso es lo que
no,
me
no,
han dicho
no.
Y que quería... Y
no,
quería...
No tuvimos choques. Las relaciones no eran muy... Esto, sobre todo, al principio cuando era Diputación Provincial todavía, pero luego en la Diputación Regional ya era una cosa totalmente distinta y por lo tanto no había... Y si habría pudo haber alguna, quizá fue con algún consejero, que no lo sé en este momento.
Uh-huh. ¿Era un carácter fuerte?
Sí, por supuesto. Hombre, quería siempre imponer su criterio, a veces pues sí y otras veces que no. Uh-huh. Pero no, no hubo ninguna cosa personal que tuviéramos que por qué chocar.
Cuando se abandonó la presidencia, ¿le seguían saludando los mismos? ¿O es como ahora que cuando ya no es presidente, el 80% ya no te saludan? Y...
No. Yo, mira, eso es una de las cosas que tengo que agradecer. Y además a gente que en un momento yo pensé, dice, bueno, mientras yo estoy aquí, pues como se dice vulgarmente, te bailan el agua. Pero hubo gente que nunca pensé que luego siguieran dándome el trato que me siguieron dando de bueno. No vamos a dar nombres y tal, pero sí fue. Y luego yo seguí conservando. Vamos a ver, yo creo que mi carácter por ser una persona que he trabajado siempre un poco delante, cara al público, pues siempre he tratado de ser abierto en ese sentido. Y luego después pues he tenido muchas satisfacciones con gente que me ha seguido tratando bien, respetando en algunos casos, en casos que pudiera corresponder, y la verdad es que estoy muy satisfecho de todo ello.
Uh-huh. Presidente, ¿la política de ahora cómo la ve?
Muy complicada. Muy complicada, y si te puedo igual el término es aceptado, sucia. Sucia en el sentido de esos conflictos que están todo el día, unos atacándose a otros, cuando lo que había que estar era unidos todos para poder sacar adelante en la regional y en la nacional, lo mismo, estoy hablando de las dos, la unión entre 300 fuerzas para sacarnos de este atolladero en que estamos metidos, de esta crisis que estamos metidos, y la verdad es que no veo un espíritu de conciliación para salir de este... follón. Y la verdad es que yo añoro las épocas aquellas en las cuales la gente de UCD, pues, hombre, hubo los conflictos y las divisiones de UCD, pero la gente nos llevábamos bien, no cosa, porque es que ahora es imposible, no tiene una definición.
O sea, ¿ve que hay más intereses personales?
Sobre todo, hay intereses, muchos intereses personales. Todos estos líos que se están montando ahora son por intereses personales de yo voy a quitar a este de la forma que sea, aunque sea de la forma más rara o peor, y para ocuparme yo de ello, y eso no va conmigo.
Uh-huh. ¿Y Cantabria cómo la ve?
Bueno, yo creo que Cantabria ha mejorado bastante, más cosas se podrían hacer, pues es posible, pero también somos una comunidad pequeña y nuestro potencial... vamos a llamarle político de poder imponer condiciones es muy muy pequeño, pero yo creo que Cantabria ha ido mejorando y yo creo, espero que algo se vaya moviendo más para que nuestra región vaya más adelante. Hemos estado metidos en una especie de hoyo en el cual nuestras comunicaciones han sido nefastas, pero bueno, parece que muy despacio, mucho más despacio de lo que yo quisiera, pues se va mejorando. Yo creo que bueno, el problema es, en estos momentos ya, el de las carreteras casi ya está resuelto, casi, y el del AVE, pues, no sé, hay muchas discusiones sobre si AVE sí o AVE no, si Cantabria es capaz de tener un potencial para que económicamente sea rentable el AVE. No lo sé, eso los técnicos lo tienen que decir. Y ya con todo esto, pues, y tendríamos que potenciar mucho más el puerto, que ya se está intentando, pero estamos metidos entre dos grandes leones, que son Vizcaya y Pasajes, que ahora va a ser un gran puerto, y además siempre con unos señores que tienen concierto económico, que no nos pagan nada, pero encima les pagamos nosotros a ellos todo. Y luego, por otro lado, tenemos Asturias, que también está desarrollándose mucho los puertos, aunque sea una región que ha estado también de capa caída, pues por la caída de su industria y de su minería.
Uh-huh. ¿Y qué opinión le merece nuestro presidente actual, don Miguel Ángel Revilla?
Hombre, tiene sus pros y sus contras, vamos. Me llevo muy bien con él, yo le tengo mucho aprecio y creo que él me lo tiene a mí. Hay cosas que yo alguna vez le he comentado que no me gustan y otras que sí me gustan. De todas formas, el nombre de Cantabria suena en todos lados, y yo hoy hablo con gente de fuera de esta región y me dicen, joder, que tenéis un tío que muy bragado, y tal, y bueno, y digo, pues sí, pero yo creo que lo está haciendo, no voy a decir buenísimamente, porque nunca se puede decir de nadie, ni cuando estuve en ello, pero está haciendo cosas, y se está moviendo, y bueno, por lo menos habíamos pasado un periodo de inanición que había que acabar con él.
Una curiosidad, como su partido ya no existe, ¿a quién vota ahora?
Como decía uno, el voto secreto.
Pero vota, sigue votando.
Sí, sigue votando.
¿Algún día volver a haber mayoría absoluta en Cantabria?
Es muy difícil ya. Es muy difícil porque los tres partidos están ya muy asentados. Hay que tener en cuenta que cuando se sacó de mayoría absoluta, el Partido Regionalista era un partido prácticamente testimonial, tenía uno o dos diputados, y ahora ya se ha desarrollado mucho, y por lo tanto ahora ya el voto se fracciona mucho entre los tres fuerzas que son las que se pueden que gobiernan Cantabria, vamos, que gobiernan unas y otras están en la oposición, pero bueno.
Y en cuanto al Partido Popular, perdón, esa corriente joven que dirige el Partido Popular en Cantabria, ¿qué opinión le merece?
Mira, yo no estoy siguiendo mucho la cuestión del Partido Popular. Yo creo que no están haciendo muy bien la oposición. No le están haciendo muy bien la oposición, y que tenían que ser más directos a temas mucho más interesantes, no entrar a pequeñeces, que si se gasta en puros o si vende tal. No creo que no, tenía que entrar a temas mucho más consistentes y hacer una verdadera oposición, como hay que hacer a cualquier gobierno, que para eso es la oposición,
evidentemente. Y una última cuestión, en cuanto al Partido Socialista de Cantabria.
Bueno, el Partido Socialista está bajando mucho. No lo sé hasta dónde se le echará el freno, pero hay que ver una cosa, que el Partido Regionalista le está comiendo mucho terreno, y en las próximas elecciones, pues no sé si podrá recuperar todo aquello que perdió, porque ten en cuenta que el Partido Socialista prácticamente todos los diputados que ha perdido son los que se han ido al PRC, y por lo tanto lo que tiene que hacer es recuperar. Ahora, que es muy difícil en una situación en la cual los dos están gobernando juntos.
Don José Antonio, ¿cuándo saldremos de la crisis?
Uy, si yo tuviera la bola mágica o la bola de cristal para saber cuándo sale, si ni los grandes gurús ni los premios Nobel nos lo saben decir. Hombre, usted, no me lo preguntes a
usted
mí.
Usted que tiene asesoría, está...
Es lo mismo, eso es lo mismo. La crisis está, ¿cuánto durará? Sabe Dios cuánto.
Lo estamos pasando mal, ¿verdad?
Lo estamos pasando mal. Y sobre todo hay muchas empresas que lo están pasando muy mal, muy mal. Y la situación, pues, el paro que hay, pues es un paro que nunca yo creo que habíamos llegado al número que hoy tenemos. Bien, es cierto que ahí se van sumando toda la cantidad de migrantes que hemos tenido, que en la crisis del 93 no existían, y por lo tanto el número era inferior, y ahora hemos ido sumando todos estos emigrantes que nos han entrado y que pero que los hemos tenido y hemos tenido necesidad de ellos. No es que los esté criticando, porque hay multitud de trabajos que no los han querido hacer los de aquí y han tenido que venir los emigrantes a realizarlos. Por lo tanto, eso hace también que el número se incremente y sea mayor que lo que fue la crisis del 93.
Don José Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por su sinceridad. Muchísimas gracias por estar en estos estudios de COPE Cantabria. Que siga usted con ese aspecto inmejorable.
Muchas gracias.
Y me parece que tenemos José Antonio, Dios lo quiera, para rato.
Procuraré,
con esa fortaleza.
Procuraré por mi bien mantenerlo.
Presidente, muy amable.
Muchas gracias,
Claudio. Muchísimas gracias. Mañana en nuestro avispero estará Francisco Ignacio de Cáceres, que hemos hablado de él. Estará Antonio Martínez Cerezo, Carmen Ruiz Gómez y José Luis del Barrio. Y el jueves estaremos en Santoña. Desde el casino estaremos con su alcaldesa, estaremos con el concejal de festejos, estaremos con un hombre que lo sabe todo de carnaval, como es Manuel Alfonso Muela, estaremos con Pegón, que se le conoce popularmente al hombre que va a dar el pregón, eso será el próximo jueves. Y que el próximo martes estará don Ángel Díaz de Entre Sotos y Mier, el segundo presidente aquí en los estudios de COPE Cantabria. Buenas tardes y hasta mañana. Gracias.